Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Muy buenos días, Radio Escuchas de Radio Universidad. Es un placer estar de nuevo con ustedes en este programa Cultivando Vida del Departamento de Producción Agrícola, en donde, pues, dando continuidad a los temas de interés para el sector agropecuario, tenemos el día de hoy invitado de nueva cuenta al doctor Jeremías Rodríguez Bautista, doctor en genética vegetal. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Comentamos el cultivo de frutillas, concretamente algunos como son los arándanos,
frambuesa, zarzamora, fresa.
Precisamente dentro de tu línea de investigación, pues es lo del mejoramiento genético. ¿Cómo estás trabajando? Nos comentaste la vez pasada. Y pues hoy en día yo creo que vale la pena pues comentar precisamente cuáles son esas líneas de investigación y qué se espera como fruto de esa línea de investigación. ¿Nos pudieras decir, dentro de los objetivos y los resultados que se van a obtener con esta investigación de estar rescatando de estos cultivos silvestres, naturales o nativos, cuáles van a ser los beneficios que se van a tener ya en la rama de la producción de estos cultivos?
Bueno, el proceso de mejoramiento genético de frutillas es, nosotros perseguimos objetivos para el productor, para el comercializador y sobre todo el consumidor. En el caso del productor, nosotros nos enfocamos mucho a obtener variedades productivas, variedades que usen menos productos químicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la zarzamora, para producir dos veces al año nosotros necesitamos usar defoliantes, sazonadores, o sea, ¿qué quiere decir? Madurar hojas, estimular la brotación y alargar los laterales para que produzcan la fruta. Entonces lo que nosotros buscamos son variedades que no necesiten tantos manejos con productos químicos y de alguna manera para que sea rentable para el productor. También variedades que se puedan adaptar a una amplia gama, que tengan mucha adaptabilidad. Es decir, por ejemplo, una zarzamora que nosotros podemos sembrarlo en Los Reyes, Michoacán, en Sayula y por qué no, lugares un poco más, por ejemplo, por San Gabriel, ¿no? Son condiciones que óptimas para, en este caso, la producción de la zarzamora. Muchas veces nos preguntan por qué no sacamos variedades sin espina. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces vemos una zarzamora con espina. Sin embargo, ese es un objetivo, no es para el productor. Eso le gustaría al cosechador. Al productor lo que le interesa es producción, calidad, que su fruta al momento de cosecharse no se eche a perder tan rápido, que tenga una vida en aquel más tiempo en campo, porque una vez que se cosecha no más de 2 horas lo tiene que transportar luego al cooler, que es un fruto muy perecedero. Y para que no se eche a perder, lo tiene que tener. Lo otro, en el caso de la frambuesa, que el fruto al momento de cosecharlo en color negro, no se regrese a una tonalidad negra, roja, porque ese es el problema que tiene la zarzamora, que con un poco de presión de la fruta, se regresa. Bueno, se llama regresión o punchado. Y de alguna manera que no sea muy, que produzca muchos laterales, que produzca fruta grande, fruta dulce, por decir. Para el caso del comercializador, que sea una variedad que mantenga sus características organolépticas y visuales por un buen tiempo. Por ejemplo, aproximadamente tarda de lo que es el que recibe la fruta y lo empieza a distribuir en el mercado estadounidense, en Japón, en otros países, ¿no? Entonces, para el comercializador, necesita una fruta que le dure más de 10 días en frío, en lo que llega al consumidor. Y en el caso del consumidor, pues un fruto grande, un fruto brilloso, un fruto dulce, o sea, un balance acidez. Y sobre todo, pues en cuestión de antioxidantes, ¿no? En nuestro caso, también nos estamos tratando de enfocar para el productor que sea una variedad tolerante. En el caso de la zarzamora, tenemos mucho problema con el fusario. Tenemos problemas con el caso de peronóspora. Fusarium es un problema muy grave. En casi todas las áreas hay fusarium, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar un material que sea que tolere, ¿no? Que aguante un poco y que llegue a la producción. En el caso de Michoacán, pues tiene mucho problema de fusarium. Creo que en este año bajó mucho la producción, aproximadamente del 100% bajó a un 40%. Para el productor es una grave pérdida. Hay muchos terrenos abandonados y que necesitan nuevas variedades. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es colectar esos materiales silvestres, probar en áreas donde está el inóculo y posteriormente trabajar en los laboratorios. Para trabajar realmente en este tema, necesitamos un equipo es un equipo multidisciplinario. En mi caso yo trabajo con unos investigadores de Chapingo y otros de Puebla. En este caso hemos colectado material el inóculo en diferentes puntos y lo están trabajando en el laboratorio. Se están inoculando los materiales silvestres para ver qué tan tolerantes son. Una vez que veamos qué tolerancia tienen, no sé, tenemos que proponer alguna estrategia, no sé, podemos poner cruzas, podemos tal vez intentar hacer porta injertos, ¿por qué no? Tal vez suena una idea vaga, pero tenemos que buscar alternativas. No sé, el problema muchas veces es que no podemos hacer una cruza con un silvestre con una variedad, porque las variedades son tetraploides y las silvestres puede ser desde 2X hasta 18X. Entonces tenemos que ver qué otra alternativa buscar, no solamente cruzas. Para el caso de la peronóspora, hemos trabajado con en la parte del doctorado hice unas colectas de una especie silvestre que se llama Robos sápidos. Colectamos en el estado de Hidalgo, Veracruz y Michoacán. Esa especie lo hemos observado que es tolerante. ¿Por qué? Porque al lado ha estado cultivos de tupi, de la variedad tupi, y hasta el momento lo hemos observado que esa fruta no le pasa nada. Ya la identificamos qué nivel de ploidía tiene, ya la hemos estado inoculando con peronóspora y hasta el momento no presenta síntomas. Es cuestión de llevar a cabo este proyecto un poquito más, o sea, requiere tiempo para observar realmente si no hubo un efecto, pero sin embargo ya lo estamos empezando a trabajar.
Pues es un trabajo muy arduo, mucha paciencia, y pues son proyectos largo plazo o a mediano plazo, por todo esto que comentas, además de que pues los ciclos productivos tienen muchas variables desde el punto de vista ecosistema, las condiciones climáticas de un año o de un ciclo a otro pues cambian, y eso quizás el comportamiento tanto de las enfermedades como de las mismas plantas están sometidas a diferentes estrés que puede estarse dando por las condiciones climáticas. Me gustaría que nos comentaras precisamente el aspecto del manejo de, no tanto del proyecto de la investigación, sino que lo delicado de estas frutillas en un momento de lo que viene siendo su floración, para que precisamente amarren todas esas flores y se conviertan en frutos, y precisamente el manejo de cosecha, que es lo que en un momento dado al productor le interesa, y ¿qué están aportando en un momento dado dentro de esa línea de investigación todos esos materiales nativos para obtener esos beneficios?
Así es, el trabajo de investigación ya lo empezamos hace como unos 4 años. Hemos observado ciertos resultados, o sea, de manera visual, ¿no? Cada día tenemos que hacer más cosas, tenemos que buscar más trabajos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque no somos expertos en todas las áreas. Sin embargo, hay otros expertos que son buenos, que tienen el equipo, que tienen la disposición y todo. Entonces, vamos poco a poco en resultados. Sin embargo, pues tenemos la inquietud y sobre todo considero que vamos a obtener resultados. Tal vez no hoy ni mañana, pero sin embargo con poco a poco. En cuestión de producción, bueno, las verdes son frutales de clima templado. Frutales que necesitan frío para la brotación de los laterales, y sobre todo una vez que brotan las yemas laterales está la producción. Bueno, empieza la producción. necesita, en nuestro caso, nosotros, México tiene la ventaja de que tiene áreas subtropicales. Al tener áreas subtropicales, eso nos evita de que la planta entre en letargo. Y también se cuenta variedades de bajo requerimiento de frío. Entonces eso permite que se coseche dos veces al año la fruta, en el caso de la zarzamora, igual de la frambuesa. Eso es una ventaja muy amplia. ¿Por qué? Porque la producción, en el caso de la producción de zarzamora, es a partir de octubre a diciembre. Se termina hasta el mes de marzo, el cual es cuando Estados Unidos no tiene fruta. ¿Por qué? Porque ellos están en invierno completamente, entonces ellos no están produciendo la fruta. Entonces la mayor parte, yo creo que un 95% de la producción es para exportación. ¿Y cómo lograr eso? Simple y sencillamente, el establecimiento de la planta se hace, en el caso de la zarzamora, se hace en el mes de enero. En el mes de enero a mayo la planta tuvo que haber crecido aproximadamente 1.5 metros más o menos. Una vez que ya la planta crece y observamos las yemas laterales, ¿qué hacemos? Hacemos un proceso que se llama sazonamiento de hojas. Lo que buscamos ahí es que las hojas tiernas maduren rápidamente para que todos los fotosintatos se transloquen hacia las yemas. Después de que maduran, nosotros aplicamos productos. Son dos aplicaciones de productos, y posteriormente, una vez que ya observamos que las hojas están verdes, están color amarillentas y todo, aplicamos defoliantes. El objetivo es que una vez que la planta ya maduró, los fotosintatos ya están ya están translocados también hacia las yemas, sacamos completamente la hoja. ¿Qué quiere decir? Que lo que falta de translocarse de la hoja se tiene que ir hacia las yemas. Una vez que tiramos la hoja, empezamos lo que es la aplicación de citosininas, gibrelinas, aminoácidos. ¿Cuál es la idea aquí? La idea aquí es provocar división celular con las citosininas. Después aplicar gibrelinas para la elongación celular. Después usamos aminoácidos y todo. Bueno, ya una vez que las laterales crecieron unos 30 centímetros a 40 centímetros, aplicamos hormonas de floración. Entonces estamos, lo que le comento es, esta práctica la empezamos a hacer en mayo, junio, julio. De una vez que nosotros defoliamos, tardamos aproximadamente, si defoliamos en el mes de mayo, estaríamos cosechando a finales de mes de septiembre. La cosecha dura aproximadamente un mes y medio.
Vamos un espacio y ya venimos a lo que viene siendo el manejo de cosecha. Regresamos en un momento.
Tierra de colores y alegría. Tierra que cultiva vida.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Naranja dulce, limón partido. En la tierra comienza la vida.
Bien, regresamos. Aprovecho este corte para hacer una invitación para los radioescuchas. Nos hagan llegar sus comentarios vía Facebook en Red UDG Radio Autlán o al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx, o bien recibimos sus llamadas al teléfono 38 250 31. Antes del corte nos estabas dando la información de lo que viene siendo el manejo agronómico, y pues íbamos a entrar ya de lleno a lo que viene siendo esos tiempos de cosecha, en donde el agricultor pues de una forma u otra empieza a visualizar ya en físico, en la planta, el producto de todas esas actividades agronómicas de control de plagas y enfermedades para proceder a la cosecha.
Sí, le comentaba que se establece el cultivo en el mes de enero y se empieza a cosechar el mes de octubre. Se termina de cosechar, se poda las laterales y se vuelve a inducir rotación y hay una segunda cosecha en el caso de, por el mes de febrero-marzo, y ahí ya nada más dura 2 meses. La cosecha es muy importante tener mucho cuidado de inocuidad. ¿Por qué? Porque es un fruto muy perecedero. Cuando uno cosecha la zarzamora, no tiene que ejercer mucha presión, porque donde se ejerce la presión es donde los bropas se manifiestan, lo que es la regresión. En este caso, la gente cosecha ya con el clancher en mano, se va empacando directamente en campo y hay un área de revisión. De tal manera que no pase fruto sobremadura. ¿Por qué? Porque si un fruto va sobremadura, no va a tardar mucho la vida de perecer. Es un fruto muy perecedero. Entonces, desde que no puede tardar mucho tiempo en campo, se lleva al frío, tiene que haber un pretratamiento, un preenfriado, y posteriormente se mete al área de enfriamiento, en lo que se junta todas las cajas para ser transportado. Desde que entra la fruta al cooler, tiene que ser en frío hasta que llegue al mercado. No puede haber un tiempo de choque, porque si no, la fruta se daña muy fácilmente. Ahora podemos hablar un poquito de la frambuesa. La frambuesa se siembra en el mes de mayo y se empieza la cosecha en el mes de octubre. Lo mismo pasa, se empieza a cosechar octubre, noviembre, termina la cosecha, se podra otra vez a media caña, produciendo 60 a 70 centímetros. A los 2 meses, se promueve las laterales en la segunda cosecha, y por el marzo-abril se está llevando a cabo la segunda cosecha. La frambuesa es un poquito más delicada que la zarzamora. ¿Por qué? Porque la frambuesa, al momento de la cosecha, se queda el pedúnculo adherido a la planta. En el caso de la zarzamora, no. Entonces, es más cuidado. ¿Qué se evalúa al momento de llevar al cooler? Al cooler nosotros, por ejemplo, evaluamos cuántas dropas se hincharon, cuántas frutas se deshidrataron, que si lleva hongo o no lleva hongo. ¿Por qué? Porque es muy importante tener cuidado de controlar botritis. ¿Por qué? Porque es un fruto que es muy susceptible a botritis, y como por ejemplo no hay un post tratamiento. Entonces así como se cosecha, se empaca, se tiene que empacar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la parte de inocuidad.
Tocando el punto de inocuidad, dadas las condiciones que nos estás externando, pues debe de ser un manejo con mucha higiene desde el punto de vista personal que anda en la cosecha, y más que todo las condiciones de conservación, como lo mencionas, nos garantiza precisamente de que estas frutillas, su costo es elevado, quizá por todo este manejo, y por otro lado nos está garantizando esa inocuidad, dado que no tiene un proceso en su embalaje o en su empaque que haya transitado por algunos productos que le van a ayudar a la conservación, como puede ser algunos desinfectantes o cosas por el estilo. ¿Nos pudieras ilustrar un poquito ahí para que los radioescuchas les quede claro de que están consumiendo un producto
inocuo,
¿verdad?
Sí,
y que no pase por su mente de que, pues, ¿cómo estará este proceso de conservación? Y pues vemos una fruta muy muy sana, no tiene crecimiento de colonias de hongos ni de nada, por las condiciones que tú nos estás haciendo mención en el momento de la cosecha.
Sí, uno de los puntos muy importantes para exportar fruta es tener un control de inocuidad. Por ejemplo, una persona que cosecha y todo, no puede andar con el cabello suelto. Todos tenemos que usar gorra. Las mujeres no deben de ir maquilladas, no deben de usar joyas. Las uñas las tienen que tener limpias, las tienen que tener sin pinturas. No pueden usar zapatos abiertos, todo tiene que estar cerrado. Se tiene que llevar, en el caso de los hombres, tiene que cubrirse la barba y el bigote. Por lo general se recomienda que se rasure, que se bañen y todo. Es uno de los puntos claves que hay. Uno no puede exportar si no hay un control de inocuidad. En cada rancho debe de haber un auxiliar de inocuidad. No deben entrar perros, tiene que cambiar diario uno. Tiene que haber un área de empaque exclusivamente para empaque. No puede entrar cualquier persona en un área de en un cooler. Se tiene que tener todos los el control de uso de residuos tóxicos, tener todos los lineamientos del país que se va a exportar. En caso de que uno no cumpla con algún producto que aplique y no esté permitido, esa fruta sea rechazada, y para el productor no le conviene, porque pues es una caja de frambuesas que trae 12 planchers, lo está vendiendo de 7 a 12 dólares, pues no va a querer perder, ¿no? Prefiere realmente llevar todo ese control. En cuestión de personal, tiene que haber muy buen trato. ¿Por qué? Porque entre mejor trates a tu personal y todo, hay una auditoría de personal. Hay una auditoría de inequidad. Se tiene que llevar todo a cabo, el control de agua, suelo, hasta para tirar la materia orgánica. Una vez que se pueda y todo, tiene que haber un permiso de desecho de materiales orgánicos. Es muy tedioso y todo. Tiene que haber una persona encargada de monitorear plagas, enfermedades, de controlar el pH del agua, o sea, tiene que estar monitoreando. Bien. Es mucha la generación de empleo.
Pues aquí podemos hablar de precisamente una agricultura protegida 100% desde el punto de vista plagas, enfermedades, insectos, misma mano de obra, una mano de obra calificada, con unas medidas muy estrictas desde el punto de vista sanitario, tener instalaciones adecuadas, tanto en el campo de producción como lo que viene siendo las áreas de sustentabilidad, y por otro lado, lo de seguridad social a los empleados, ¿sí? Proveerles de los equipos para que puedan trabajar y estén cumpliendo con esas normas sanitarias que la norma lo exige. Y pues creo que toda esta información es importante que el sector agropecuario y concretamente el agrícola, pues se vaya dando una idea de lo que viene siendo llevar a feliz puerto esos proyectos de inversión desde el punto de vista agricultura protegida. Y lo que tú mencionas, dadas las condiciones geográficas de nuestro país, las zonas que tenemos, y con ese potencial cercano, que a final de cuentas, pues las demandas de estos productos han sido de una forma exponencial de parte de los consumidores, y más que todo, pues esas frutillas ya no sé si las pudiéramos etiquetar como frutas exóticas, dadas las condiciones de producción y precisamente del gusto que ha sido del público consumidor. ¿Qué nos pudieras decir al respecto en cuanto a todo ese procedimiento de la acreditación y la certificación precisamente para poder lograr ingresar a esos mercados?
Sí, son procesos complejos, tediosos de alguna manera, que cumplir en cada uno de los puntos que marca las normas, por ejemplo, ya sea Global Gap o algún otro organismo, que va a depender mucho del área donde se va a enviar. Europa es uno de los principales países que son muy que restringen mucho. Sin embargo, sí se puede. Y como son frutos de mucha demanda por los altos contenidos de antioxidantes, de vitamina C, la gente lo paga, los consumidores lo pagan. Por ejemplo, hoy en día no en cualquier lugar lo encuentras estas frutas las encuentras en centros comerciales caros de alguna manera. Un clancher de 200 gramos, de 180 a 200 gramos te está costando en 40 pesos, en el caso de arándano hasta 50 pesos. Fresa es un poquito más barato y todo. Frambuesa pues también, ¿no? Pero el arándano es uno de los cultivos más caros por el alto contenido de antioxidantes, y hoy en día todos quieren consumir antioxidantes, no sé, envasada o por qué no en forma natural, directamente del producto, pero es un poquito complicado conseguirlos aquí, no están accesibles estos frutos, entonces son frutos exóticos.
Y definitivamente deben de ser, pues ahora sí, de temporada, porque... Pues, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a esa vida de anaquel? Mencionabas tú de que hay una fecha de corte, la fruta debe estar en ciertas características, darle ese trato especial, pasar a la área de enfriamiento y pues llegar a su país de distribución, y ya después de ese país de destino, pues pasar a lo que viene siendo las tiendas de autoservicio. Y una vez dándole un buen trato, ¿cuál es la vida de Anaquel de este producto?
Por ejemplo, la fresa y la frambuesa son muy perecederos. No sé, te puede durar 10 o por mucho unos 12 días. En el caso de la zarzamora, bueno, zarzamora igual 12 a 15 días. El arándano te puede servir hasta 2 meses en frío. Es en el refrigerador, no pasa más que se deshidrata un poco. Uno tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener muy bien establecidos los planes de producción. Por ejemplo, no se cosecha durante las lluvias. ¿Por qué? Porque esa es alta incidencia de enfermedades. Y entonces cosechar un fruto con inóculo y todo es riesgoso, ¿no? Y aparte, pues genera mucha pérdida para el productor. En este caso, en el mes de mayo a septiembre se cierran los coolers. ¿Por qué? Porque como son temporadas de lluvia, prefieren hacer trabajos de campo, no sé, barbechos, rastras, manejo de planta, crecimiento de plantas. Una vez que pase estas temporadas de lluvia, la planta ya está grande, lista para producir. Entonces, hay una temporada de cosecha que yo puedo decir que es a partir de septiembre a más tardar finales de mayo.
En cuanto a producción de fresa, frambuesa, ¿sí? Yo creo que valdría la pena hacer un programa subsecuente. ¿Por qué? Porque pues esos cultivos inclusive quizás se puedan llevar a cielo abierto con las diferentes actividades agronómicas, siempre y cuando cumpliendo las reglas de inocuidad. Doctor, pues el tiempo en radio, ya te consta, pasa muy rápido, y pues tantas cosas que decir. Agradezco tu presencia de nuevo en producción, Mariana Morán y Silvestre Díaz. En conducción, su servidor Octavio Godoy Pelayo. Y pues nos veremos próximamente con otro programa hablando de frutillas.
Muchas gracias, la verdad pues hay mucho que platicar, mucho bien que compartir.
Agradezco y pues nos veremos próximamente. Agradecemos a Radio Universidad el tiempo otorgado para la realización de este programa. A la licenciada Elia Macías, un abrazo, y muy agradecido al Departamento de Producción Agrícola de este Centro Universitario de Costa Azul. Hasta luego, buenas tardes.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.